Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Daremos inicio a la serie de ortopedia, para la cual nos acompaña el doctor Jaime Ulloa Gil. El doctor Ulloa hizo su carrera de medicina en la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas USIMED, graduándose con honores y posteriormente se dedicó a la educación universitaria, llegando a desempeñar el cargo de vicerrector de esta escuela. Hizo la especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Posteriormente, su entrenamiento en medicina del deporte en The Cleveland Clinic y trabajó para este mismo centro como director médico regional. Actualmente ofrece el servicio de consultas médicas en línea y además es miembro de la Asociación Costarricense de Ortopedia y Traumatología, de la Academia Americana de Ortopedia y de la Asociación Internacional de Artroscopía, Cirugía de Rodilla y Medicina del Deporte Ortopédica. En este episodio, el Dr. Ulloa nos expondrá sobre lesiones de ligamentos de rodilla, en la cual se comentará un caso clínico sobre un deportista de alto rendimiento. Así que esperamos que esta revisión sea de utilidad en sus carreras. Buenas tardes, Dr. Ulloa. Es un honor que nos acompañe en este episodio a exponer un tema tan interesante de su especialidad.
Buenas tardes. Más bien, gracias a usted por la oportunidad de compartir un poquito de lo que uno hace. La rodilla tiene varios ligamentos. Dentro de los principales está el ligamento colateral interno, que está en el aspecto medial de la rodilla, el ligamento colateral externo, que está en el aspecto lateral de la rodilla, y adentro de la articulación tiene dos ligamentos grandes, que son el ligamento cruzado posterior, que va desde la parte más posterior de la tibia hacia adelante, se inserta en el cóndilo femoral interno. Y el ligamento cruzado anterior, que va del cóndilo femoral externo a la espina tibial anterior. Estos son los principales. Hay un montón de ligamentos secundarios que también son, pues ayudan a la estabilidad de la rodilla, pero estos son los principales estabilizadores de la rodilla. El ligamento colateral interno estabiliza la rodilla contra el estrés en valgo. El ligamento colateral externo hace lo contrario, protege la rodilla del estrés en varo. ¿Okay? El cruzado anterior impide que la tibia se deslice hacia adelante y el ligamento cruzado posterior impide que la tibia se deslice hacia atrás. La ruptura del ligamento de rodilla es una condición muy común y que en los últimos 25 años ha ido en aumento. La mayoría de las cosas en medicina uno logra pues disminuir la incidencia, pero cuando se trata de lesiones de ligamentos de rodilla, más bien eso sigue en aumento, en creciendo. Y es porque cada día hay más gente atlética, hay más atletas más rápidos, más jóvenes. Si uno compara, por ejemplo, ahora una promesa, por decirle así, de fútbol americano colegial, ese atleta en la actualidad es igual de bueno, de rápido y de fuerte que un atleta de último año de universidad hace 20 años. Entonces, esta es la razón por la que estas lesiones siguen creciendo. Y no tenemos, sobre todo para los dos ligamentos cruzados, no tenemos la solución perfecta. Hay varias técnicas de cirugía que ayudan a estabilizar la rodilla, pero no hemos logrado reproducir la anatomía nativa de los ligamentos. Los ligamentos intraarticulares, los ligamentos cruzados, tienen muy baja concentración de fibroblastos, lo que hace que no cicatricen. Usualmente se rompen y se rompieron. No tienen poder de cicatrización. El ligamento colateral interno es rico en fibroblastos. Entonces, la mayoría de las veces, las rupturas del ligamento colateral interno se manejan sin cirugía. El colateral externo también tiene fibroblastos, pero su poder de cicatrización es un poquito inferior al que tiene el ligamento colateral interno. La lesión más común que vemos en deportistas es la ruptura del ligamento cruzado anterior. La ruptura del ligamento cruzado anterior sucede cuando el paciente o el deportista cae sobre el pie, la rodilla está flexionada como a 30 grados y el cuerpo hace rotación interna con respecto junto a la posición del pie y el pie no cede o no resbala. Por ejemplo, en el caso de alguien que cae con un taco, el taco queda fijo en el zacate y el cuerpo da vuelta. Y eso produce una ruptura del ligamento cruzado anterior. Y en realidad, esa posición hace que la rodilla esté muy vulnerable a la ruptura. Lo que quiero decir con esto es que no requiere de alta energía para romperse. Hay personas o pacientes, perdón, que llegan a la oficina de uno y le dicen, vea doctor, pero es que yo estaba jugando, di una vuelta ahí en la cancha y sentí un pop en la rodilla y no pude seguir jugando. Y es una ruptura del cruzado anterior. ¿Por qué se rompió? Porque estaba en la posición ideal para romperse. Entonces necesita poca energía para que esto pase. Es importante también mencionar que en las mujeres la incidencia es mayor y hay varias teorías. Se sabe que la musculatura tiene mayor laxitud, sobre todo los músculos posteriores del muslo son más laxos y no se sabe por qué. El reflejo o el tiempo que toma el músculo desde la orden hasta la contracción es un poco más lento que el que se ve en los hombres. La otra teoría que hay es que proporcionalmente al hombre, la pelvis de la mujer es más ancha que la del hombre. Dentro de esa pelvis está diseñada para que pues haya un niño. Entonces eso hace que el ángulo del fémur sea un poco diferente al del hombre. Los músculos de la región posterior del muslo sostienen o actúan a favor del ligamento cruzado anterior. Eso quiere decir que lo protegen. Si usted tensa o pone tenso los isquiotibiales, pues eso evita un poquito que la rodilla se vaya para adelante. Les digo un poquito porque el ligamento cruzado anterior en la mayoría de la población sostiene el 90% de la traslación anterior de la tibia. Casi que es la única estructura que logra sostener la traslación anterior de la tibia. Solo el 10 al 11% de la población joven puede subsistir activamente o hacer deporte sin ligamento cruzado anterior. Esto quiere decir que el 90% de la gente, la inestabilidad que queda por una ruptura del ligamento cruzado anterior, requiere de tratamiento quirúrgico. El ligamento cruzado posterior usualmente se rompe por un trauma directo en la tibia, por ejemplo, en un accidente de tránsito que uno pegue la rodilla en la consola del carro. Entonces la tibia se va hacia atrás, que es el estrés o la fuerza que estabiliza el cruzado posterior, se va para atrás y se rompe el cruzado posterior. La cantidad de pacientes que requieren cirugía con una ruptura del ligamento cruzado posterior es mucho menor que la cantidad de pacientes que requieren cirugía en caso de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Lógicamente, los pacientes con ruptura del cruzado posterior que requieren cirugía son pacientes que después de su periodo de rehabilitación siguen con franca inestabilidad en la rodilla, número uno. Número dos, los pacientes que quedan con mucho dolor anterior de la rodilla, los pacientes que se les rompe el cruzado posterior y quedan con traslación posterior, les da mucho dolor en la rótula. Y los pacientes que tienen genu varo usualmente requieren de una reconstrucción del cruzado anterior. Hay otras combinaciones de lesiones del cruzado posterior que lo hacen quirúrgico. Una de las principales es una inestabilidad de la esquina posterolateral de la rodilla, donde se debe reconstruir el cruzado posterior, el colateral externo y la esquina posterolateral de la rodilla, porque queda una inestabilidad no solo posterior, sino rotatoria de la rodilla. El ligamento colateral interno se rompe cuando hay trauma en valgo. El 95% de las rupturas del ligamento colateral interno se manejan conservadoramente. Lo que se hace simplemente es que se le pone una ortesis al paciente y se le va dando terapia. Se empieza con una flexión de 0 a 30 grados de rodilla y cada 2 semanas se va aumentando hasta llegar a la flexión completa. Si cuando hay una ruptura, el colateral interno está comprometida, la esquina posteromedial de la rodilla, o sea que la inestabilidad llega hasta atrás, estos son casos en los que hay que operar. No es infrecuente que se rompan el cruzado anterior y el colateral interno al mismo tiempo, e inclusive se puede romper el menisco interno. Esto se llama triada de O'Donoghue, que es una ruptura del ligamento cruzado anterior, menisco interno y colateral interno. En el colateral externo ya vimos que cuando hay compromiso de la esquina posterior, pues también hay que reconstruirlo, o en casos en que el y el ligamento, después de todo su proceso de terapia y todo, quede inestable. Como les dije al principio, la inestabilidad resultante del tratamiento conservador en las lesiones de colateral externo es mayor que en las lesiones del colateral interno. Yo quisiera exponerles un caso que tuve de un muchacho joven, jugador de fútbol de primera división, iba corriendo y trató de alcanzar la bola con el pie izquierdo, el pie derecho le quedó plantado en el césped y tuvo un trauma de embalgo y rotación interna de la rodilla. Llegó a mi oficina con una ruptura completa del ligamento colateral interno, una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, se arrancó el menisco externo y una ruptura del cuerno posterior del menisco interno. La ruptura del ligamento colateral interno, también ahí a ese nivel se rompió la cápsula articular, entonces a esos pacientes se les hace como una bolsita en el aspecto medial de la rodilla, porque se sale el líquido articular por ahí, la sangre. Usualmente el 95% de las veces que se rompe el cruzado anterior, se forma en la rodilla un hematoma o hemartrosis, porque el cruzado anterior sangra mucho. Este muchacho llegó a mi oficina como una semana después de la lesión, no tenía muy buena movilidad, le hicimos una resonancia donde estaban las lesiones descritas, le puse una ortesis, esperé a que se enfriara un poquito la rodilla, enfriar es que el estímulo inflamatorio disminuya y el sangrado se controle, y ojalá se logre que el paciente llegue 2 o 3 semanas después de la lesión con buena movilidad de la rodilla. Este paciente lo llevé a sala 2 semanas después de la lesión y ahí en sala le hicimos una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior o la cirugía, por decirles así, del ligamento cruzado anterior, la gran mayoría de las veces hay que reconstruirlo. Reconstruirlo quiere decir que se tiene que tomar un tejido de otra parte de la rodilla y sustituir lo que era el cruzado anterior con este tejido. Se han hecho varios estudios de reparación primaria con lo que se llama augmentación, que es una reparación primaria más como una red que ponen alrededor del ligamento cruzado anterior que tiene factores de crecimiento y estimula la cicatrización. Se ha visto que este tipo de reparación del ligamento, reparación primaria, tiene resultados prometedores, sobre todo en las rupturas que son cercanas a la inserción en el fémur. Para las rupturas de la pura sustancia del ligamento, la reparación no funciona bien. También hay rupturas bajas donde se arranca, se llaman rupturas por avulsión, donde se arranca el ligamento con un pedazo de hueso. Estas son de muy buen pronóstico porque uno lo que hace nada más es pegar el hueso. Uno no necesita, o el paciente no necesita, que el ligamento cicatrice. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, con esto lo que les quiero decir es que la mayoría de las veces uno debe reconstruir el ligamento. ¿Qué tenemos a disposición para reconstruirlo? Tenemos los autoinjertos de la rodilla, que pueden ser del tendón patelar, del tendón del cuádriceps y de los tendones de los músculos isquiotibiales. También hay aloinjertos. Aloinjerto quiere decir injertos entre la misma especie. Entonces, los pacientes que son donantes de órganos, se les toman ligamento patelar, los ligamentos de la isquiotibiales, ligamento del cuádriceps. Entonces uno pide lo que uno necesita al banco de tejidos. Los injertos de cadáver o aloinjertos se reservan para pacientes mayores de 40 años o para pacientes que tienen una actividad atlética baja, porque se ha visto que los aloinjertos se aflojan más, quedan más inestables que el autoinjerto. Y la otra cosa es que por ser un injerto no propio, a pesar de que viene naturalizado y todo, el cuerpo produce más reacción contra ese injerto por lo que tarda más en integrarse de lo que tarda un autoinjerto. El autoinjerto lo pone uno en la rodilla, lo fija en los lugares más cercanos a la inserción del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior realmente son dos haces que rotan, tienen una rotación, y la mayoría de las veces estamos reconstruyéndolo con un solo haz. Y esto es lo que les decía al principio, no hemos logrado reproducir la anatomía nativa del ligamento cruzado anterior. Nos hemos acercado mucho allá, en la actualidad hay una técnica que se llama técnica anatómica, que como su nombre lo dice, procuramos insertar el injerto en las huellas anatómicas del ligamento nativo. Una vez puesto el injerto, el cuerpo, nuestro sistema de defensa, mata el injerto, lo necrosa todo, y después se empieza a invadir de células, de fibroblastos que se van a ir convirtiendo en un ligamento. Esto se llama proceso de ligamentización. Esto es importante conocerlo porque cuando uno pone el injerto, de 6 semanas después de puesto el injerto está muy, muy suave porque está necrosándose. Hay que advertirle claramente esto al paciente porque si se descuidan se rompe con facilidad. El cuarto mes es un mes difícil porque se sienten muy bien y todavía el injerto está suave. ¿Cuánto dura el proceso de ligamentización? Dura de 7 a 9 meses. Eso es lo que dura nuestra biología, ligamentizando el injerto. No hay manera de acelerar eso, y por eso es que uno protege a estos pacientes durante mínimo 7 meses. Los protege de que vuelvan al deporte en el que se lesionaron, sobre todo si es un deporte de contacto, porque la incidencia de ruptura en pacientes que los pone uno a jugar antes de los 7 meses es como 22 o 23%. La incidencia de ruptura en pacientes que se ponen a jugar después de los 9 meses es 10%. Así es que es muy importante protegerlos durante por lo menos 9 meses. Volviendo al caso, este muchacho se le hizo una reparación primaria del ligamento colateral interno. Estaba arrancado incluyendo la cápsula articular. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado. A la hora de hacer la reparación, hay que reparar bien la porción que está unida a la cápsula articular, porque si no, el paciente puede hacer una fístula de líquido articular. Y estas fístulas a veces cuestan muchísimo que cierren y son un riesgo de infección. Y uno no quisiera llevar un paciente a sala de operaciones o hacerle reoperar un paciente, porque todas las complicaciones que puede haber se aumentan muchísimo. Entonces le hicimos una reparación primaria del ligamento colateral interno, sellando muy bien la porción capsular del ligamento. El ligamento lo volvimos a insertar al hueso con unos dispositivos que se llaman anclas. Las anclas son como un dardo pequeño, se mete entre el hueso y ese dardo se abre adentro del hueso como un paraguas. Entonces no se vuelve a salir y el dardo tiene 4 colitas de hilo. Uno mete el dardo primero o el ancla con las colas del hilo, agarra uno y hace una sutura especial en el ligamento, y al socar el ligamento se aproxima o se lleva hasta donde esté el ancla y se le da la tensión necesaria para que no quede inestable. La otra cosa que se le hizo es que se tomó el tendón patelar como injerto. ¿Por qué escogimos el patelar? Se ha visto que el injerto de tendón patelar se rompe menos en los pacientes que son de alto rendimiento, de deportes de contacto como el fútbol o el baloncesto. Entonces, en pacientes jóvenes que juegan deportes de contacto, lo ideal es ponerles injerto de tendón patelar. El injerto de tendón patelar lo inserta uno, hace unos túneles en el hueso, y el tendón patelar tiene la ventaja de que se toma con una porción de hueso de la tibia y una porción de hueso de la rótula. Entonces lo que tenemos es hueso en un extremo, tendón en el centro, hueso al otro extremo. Se llama, por eso se llama hueso-tendón-hueso, HTH. La ventaja que tiene eso es que la porción ósea la puede uno fijar con un tornillo al túnel, se hace un túnel, se mete el ligamento y se fija con un tornillo. Y lo que sucede ahí es que consolida hueso con hueso. Lo mismo para el lado tibial, perdón, en el fémur se hace un túnel y en la tibia también, y se fijan los dos extremos con un tornillo. Y lo que pasa ahí, les repito, es que se consolida hueso con hueso. Cuando uno hace injertos de tejidos solo blandos, como los injertos de los músculos isquiotibiales, la manera en que un injerto que solo tenga tejido blando se integra al túnel es mediante unas fibras que se llaman fibras de Sharpei. Las fibras de Sharpei son unas fibras que emite el injerto y penetran el hueso. Son muy fuertes y después de 7 meses, después del cuarto mes ya uno no puede, ya está pegado el injerto. Pero el injerto, como les dije anteriormente, todavía al cuarto mes está suave. Se hace a través de este proceso que se llama con fibras de Sharpei. Hueso tendón hueso se pega con tornillo y la parte donde termina el hueso, el ligamento y queda solo ligamento, esa parte también se pega al túnel con las fibras de Sharpei. Pero esto tiene la ventaja de que la fijación inicial es bien fuerte, aguanta mucha tensión. Entonces, a este paciente le pusimos un injerto de hueso, tendón, hueso, del tendón patelar. Se le hizo una reparación del ligamento colateral interno y por dicha los dos meniscos se pudieron reparar. Los meniscos, hay muchas técnicas para repararlos, pero son estructuras que uno siempre debe tratar de conservar, sobre todo en pacientes jóvenes, porque los meniscos son dos estructuras en forma de C que reciben el peso del fémur sobre la tibia. Funcionan como empaques que impiden o que ayudan a que el líquido de la articulación se distribuya y se nutra mejor el cartílago. También tienen un papel, juegan un papel en la estabilidad de la rodilla. Pero la función más importante de los meniscos es que distribuyen el peso del fémur sobre la tibia. La terminación del fémur son redondas y la tibia es plana. Entonces, es una superficie plana con dos superficies redondas y lo que hace que se distribuya adecuadamente la carga del fémur son los dos meniscos. Entonces, por estas razones, sobre todo por la última razón de la distribución de carga, es ideal preservar los meniscos porque la ausencia de los meniscos producen un desgaste temprano de la rodilla, sobre todo el menisco externo. El menisco externo es más problemático que el menisco interno. Entonces, haciendo un resumen, se le hizo una artroscopía a este paciente, se exploró toda la rodilla por dentro y en este orden se hizo una reparación de ambos meniscos. Posteriormente se hizo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con el tendón patelar, hueso, tendón, hueso, y se le hizo una reparación primaria al ligamento colateral interno con el mismo tejido que resultó de la ruptura del colateral interno. Este paciente se mantuvo con una ortesis durante 6 semanas. Durante las primeras 2 semanas podía mover la rodilla de 0 a 30 grados. Posteriormente se aumentó la movilidad de 0 a 45 grados. Después se aumentó la movilidad de 0 a 60 y así sucesivamente hasta que después del tercer mes se permite la movilidad completa de la rodilla. La rehabilitación de pacientes a los que se les reconstruyen los ligamentos de rodilla cambia mucho cuando hay reparación del menisco de por medio porque no se le puede poner peso a la rodilla. Si se hace eso, pues la reparación falla, se rompe. Entonces hay que proteger a la rodilla de apoyo durante 6, 8 semanas, dependiendo de la reparación que sea y en la zona que sea del menisco, que se repare la ruptura. Los meniscos, la posición más posterior de los meniscos o más periférica, es la de mejor pronóstico para reparar porque es donde hay mejor circulación. Entonces, en estos casos, uno puede poner al paciente a apoyar más rápido, a la cuarta semana. Pero volviendo al caso, después del tercer mes se le empezó a dar movilidad completa a este muchacho. Después del, aquí empezó realmente el proceso de fortalecimiento de la rodilla. Al quinto mes lo pusimos a trotar, a saltar. Cuando logró trotar bien, lo pusimos a hacer cambios de velocidad. Después del sexto mes lo pusimos a hacer ejercicios específicos, y esto es muy importante, ejercicios específicos del deporte en el que se lesionaron, porque la rehabilitación final tiene que ir de acuerdo a la actividad de ese paciente. Y este paciente volvió al undécimo mes a jugar de lleno. Por dicha, la rodilla quedó muy estable. Siempre que uno haga una reconstrucción de ligamentos, la rodilla va a quedar menos estable que la rodilla no lesionada. La inestabilidad que se permite en el cruzado anterior es una inestabilidad o una traslación menor a los 5 milímetros. Si hay más de 5 milímetros de traslación, se considera cirugía fallida. Entonces, por dicha, este muchacho quedó con menos de 5 milímetros, con estabilidad casi, casi completa del ligamento colateral interno, no hizo fístula, y de lo más importante, las reparaciones de los meniscos fueron exitosas, y esto le da al paciente mejor chance de tener una rodilla durante más años sin dolor. Sin embargo, se ha visto que el simple hecho de que a uno se le zafe la rodilla a la hora de que se rompe un ligamento, solo eso ya hace que la rodilla entre al riesgo de sufrir de un desgaste temprano. De ahí la importancia de tratar de preservar los meniscos, porque ya tienen ese riesgo. Y si encima de eso hay que quitar el menisco o los meniscos, pues el riesgo aumenta.